Plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Hasta las 17.
Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
¡Uy!
¡Qué rápido!
¡Sonó la alarma!
¿En serio?
Se terminó la siesta. Gracias, a todos y a todas las que nos han acompañado en el día de hoy y siempre. Que tengan un gran fin de semana.
Eso, disfruten.
No nos extrañen, el lunes no estaremos al aire nosotros porque hay partido y hay transmisión de la radio.
Así es.
Pero el martes sí. Así que sí. Se quedaron manijas, como dicen los chicos ahora.
No, no dicen más.
No se preocupen que el martes a partir de las 3 de la tarde haremos una nueva siesta sagrada acá en el aire de provincia.
Sí, sí, es eso nomás.
Chao. Buen fin de semana.
Sueltos en el aire. No pretendo nada, solo escuchar. Sé que te informaste, ahora relajar. La siesta sagrada, la siesta sagrada, la siesta sagrada.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
5:02, el cielo está despejado en La Plata, temperatura 21 grados 4 décimas, humedad 49%. Que se los pidió por los sectores que hasta ahora estuvieron callados, que levanten la voz contra las políticas nacionales. El gobernador bonaerense resaltó que los municipios y provincias tienen que gobernar en condiciones muy distintas a las que tenían y muy difíciles. Además dijo que el gobierno nacional tiene la plata porque sus trabajadores pagan los impuestos, pero no vuelve porque se quedan para la timba financiera.
Y la plata está porque los que trabajan, los que producen, pagan sus impuestos. Y no vuelve del gobierno nacional, se lo quedan allá para la timba financiera. Nosotros necesitamos que sectores que hasta ahora estuvieron callados también levanten la voz. La industria, la producción, la elaboración en origen de nuestros productos primarios, el trabajo argentino, la soberanía argentina, la ciencia y la universidad de la Argentina, la articulación entre el campo y la industria, entre el interior y las grandes ciudades. Bueno, esos tienen que ser los puntos centrales de cómo se va a reconstruir la Argentina. Y hoy hay que gobernar la provincia y los municipios en condiciones muy distintas a las que teníamos y muy difíciles. La prioridad es que la provincia de Buenos Aires, con este ataque que hay del gobierno nacional, logre sortear esta situación lo mejor posible.
Una familia necesita 2.300.000 pesos para ser de clase media en la ciudad de Buenos Aires. En marzo, el ingreso mensual requerido para un hogar tipo se ubicó entre los 2,34 millones y 7,49 millones de pesos, según el Instituto Estadístico Porteño. La línea de pobreza para ese mismo grupo familiar quedó en 1.480.000 pesos y la indigencia en casi 815.000 pesos. La Universidad de La Plata define a su nuevo presidente en asamblea universitaria.
Será mañana y su objetivo principal es definir el presidente hasta el 2030. Será en el Auditorio de Psicología de Ensenada. El único candidato es Fernando Tauer, actual vicepresidente académico y expresidente, quien reemplazaría a Martín López Armengol. La asamblea es el máximo órgano de cogobierno y está integrada por 270 representantes de todos los claustros universitarios. La presidenta de la FULP, Eugenia Sala, aseguró que Tauer representa representa una universidad que escucha a los estudiantes.
Nosotros creemos que Fernando expresa un modelo de universidad que viene hace tiempo ya existiendo en la Universidad Nacional de La Plata, que tiene que ver con volver parte de los estudiantes y escuchar cuáles son las exigencias que desde el movimiento estudiantil tenemos y necesitamos para que cada vez seamos más los pibes que ingresamos, permanecemos y nos egresamos de la universidad pública.
Desde la capital bonaerense, Rizo Valdiares, Informa Provincia.
La inflación de marzo en Estados Unidos alcanzó su nivel más alto en casi dos años. El índice de precios al consumidor aumentó 3,3% interanual. El alza se debió al incremento de los costos de energía, según datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales. El índice de energía se disparó un 10,9% en marzo, impulsado por un aumento del 21,2% en los precios de la nafta. Cielo despejado en La Plata, temperatura 21 grados 4 décimas, humedad 49%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Seguí en provincia. Hasta las 19. Albino Aguirre y Sabrina Carrasco
hacen el repaso.
Repaso, estamos hasta las 7 de la tarde con toda la información. ¿Cómo le va, señor Albino Aguirre?
Hola, Sabri, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, qué lindo día de viernes.
Sí.
No sé cómo tenés organizado tu fin de semana, pero yo lo arranco hoy.
Bien.
Así que esperando de manera ansiosa la jornada de hoy puntualmente. Viste que en mi caso no es tan habitual como en el tuyo.
Es cierto.
Que hemos salís de caravana a cada rato.
Cambiamos roles.
Una vez que yo tengo un plan, quiero que llegue ese día. Esa sería la lógica.
El único plan es cocinar en mi casa para familia, digamos.
Bueno, es un lindo plan.
Sí, es un lindo plan.
No sé si ya tenés el menú.
Sí.
Ok, perfecto.
Pero bueno, vamos por esa. Y hay de todo, para compartir en este día viernes. La semana no termina, parece que sí, pero no termina. Hay mucha información. Y en este caso, bueno, tiene que ver con diferentes repercusiones. Está adquiriendo mayor protagonismo la situación del jefe de gabinete, ¿no? Manuel Adorni, respecto a su condición, podemos decirle, económica, inmobiliaria, viajera, turística, es un combo. Para no entrar en detalles, hoy me parece que es interesante ir viendo también quiénes expresan, quiénes salen a bancar desde el propio gabinete a el jefe de gabinete, justamente, que además está complicada su situación ya desde su parte funcional, porque si el gobierno nacional no cumple, como está haciendo, las leyes a las cuales está obligado, también el jefe de gabinete tiene una responsabilidad en esas decisiones. Pero bueno, más allá de esa instancia, la senadora nacional, Patricia Bullrich, una figura fuerte del equipo...
Lo que pasa es que ya se empieza a ser medio complicado mantener silencio, digamos, ¿no? Y frente a la determinación que tomó el jefe de gabinete de mantener silencio, ya el periodismo, porque es un tema que está instalado y demás, empieza a pedirle alguna explicación a los funcionarios.
Claro, exactamente. Vamos a escuchar lo que dijo hoy Patricia Bullrich.
Le preguntaron concretamente.
Le preguntaron. Sí. Se venía esquivando el tema Adorni. Apenas un día lo mencionó, pero lo venía esquivando. Y en este caso hizo declaraciones Bullrich sobre Adorni.
Este gobierno ha tenido siempre una posición y la vamos a mantener, que es que nosotros no nos entrometemos con las cuestiones judiciales. Él ha decidido mantener una posición de silencio. Es imposible que yo le diga qué hubiera hecho. No entra porque... ¿qué sé yo que hubiera hecho? Él es una persona que recién arranca en política, no tiene el cuero tan duro como el tengo yo. Entonces, las cosas pueden afectar.
Bueno, ahí está. Es casi como ella dice...
Me mató esa definición.
Claro, ella lo justificó como diciendo, bueno, no tolera esto que le está pasando, básicamente porque es un hombre que no tiene mucha trayectoria en política. Si a mí me pasara una situación similar, yo actuaría de otra manera, hablaría, me defendería, qué sé yo. Eso quiso decir. La verdad es que Adorni... Sí, no habla.
Depende cómo lo interpreten, también está todo medio de...
Pero no habla tanto porque, no sé si tanto porque hace poco que entró en política y no está con el cuero curtido, como sugiere ella, sino porque básicamente no tiene mucho para decir.
Claro, exactamente, bueno,
da
por
la
eso.
Sensación, qué sé yo.
Da
¿no?
esa sensación. Y también da la sensación, conociendo desde la política a Patricia Bullrich, que un poco, aunque sale a bancarlo, también aprovecha la circunstancia. ¿Por qué lo ningunea un poquito esto de decir, bueno, no tiene experiencia y demás? Digo, pues, ¿qué tiene que ver, no? Pero
bueno
vocero presidencial era Adorni, digo.
Bueno, eventualmente era un competidor, ¿no?
Exacto.
Para Patricia Bullrich en Capital Federal. Ella debe ser una de las funcionarias que más sonríen frente a esta situación.
La mira de arriba,
¿no?
Lo ve en el piso.
Exactamente.
Exactamente. Bueno, el que no se encuentra, el que dice no estar en el piso ni haber hecho nada ilegal, es Federico Furiace, el secretario de Finanzas del Ministerio de Economía. Él estuvo con Felipe Núñez, otro de los asesores de Economía o partícipes del núcleo duro, de la mesa chica.
Partícipe necesario me gusta como
partícipe
definición.
Partícipe necesario.
Sí.
Luis Caputo tiene una mesa chica, entre ellas está Furiace, está Núñez y demás. Ellos fueron a este streaming carajo.
Claro, habitualmente suelen ir ellos.
Sí, suelen ir.
Son
sí,
casi hacen. Como si fueran columnistas, una cosa por el estilo, y ahí... Obviamente es el lugar más cómodo para ellos para defenderse, porque además estaban en el foco de la tormenta, entre otras cuestiones porque eran funcionarios recontra cercanos, son funcionarios recontra cercanos al ministro Caputo y sacaron mucha plata cada uno, digamos.
Sí, incluso...
Y en el caso de Furiace, que eso fue lo que salió, intentó aclarar, pero no sé qué tanto lo aclaro, ahora lo vamos
ahora
a escuchar.
Lo vamos a escuchar, claro.
Era peor todavía porque en realidad estaba sacando un crédito para la tercera vivienda. Él aclara, y ahora lo vamos a escuchar, de qué se trata, si vos querés.
Exactamente. Vamos con Furias y seguimos.
En mi caso se están diciendo además cosas que no son. Yo saqué un crédito segunda vivienda, tiene una tasa incluso más alta. Están hablando de tres viviendas. Es esa tercera vivienda que se dice es una donación de derecho de usufructo que hicieron mis padres, del 33%, que somos tres hermanos. Que no se toma como una vivienda claramente y en la cual no vivo desde el año 2010. Entonces, nada, pero bueno, nosotros enfocados en la economía y a seguir generando la estabilización macroeconómica que permite seguir bajando la inflación, bajando impuestos, eliminando desregulaciones y aranceles, que eso termina en una mejor calidad de vida para la gente, ¿no?
O sea, dice, ustedes sigan hablando que yo trato de yo les soluciono la vida a ustedes, básicamente.
Bueno, a ver, lo que hablaba era Federico Furiace, ¿no?
Sí.
El secretario de Finanzas, allí en el streaming carajo, que uno presume también que eligen ese lugar para hablar, como vos decías, porque es un lugar seguro, pero además porque sabían que eso iba a rebotar. Era la manera de también dar su palabra en un lugar seguro. Pero pensaba esto, él dice, no son tres viviendas, la tercera vivienda a la que yo pido el crédito, porque es una vivienda familiar donde la cual yo voy a tener una porción por herencia.
No, ya la tiene.
Ya la tiene.
Él es el derecho de usufructo, es el derecho... A ver, en términos jurídicos, el derecho a utilizar algo que no es tuyo, pero como si lo fuera.
Claro, digamos. Pero lo que él dice es no me la pueden considerar como vivienda propia porque sí, es por herencia. Sí, y en realidad sí es vivienda sí, propia.
Es propia básicamente dámela porque, a mí, tiene, básicamente a mí, porque tiene un derecho, derecho claro, de usufructo, es decir, lo puede utilizar.
Exactamente, por eso. Pero además, incluso hasta queda en evidencia, porque las otras dos viviendas o la que él tiene son viviendas de costo importante. Sí. También la pregunta siempre que queda de fondo es, ¿la prioridad para el Banco Nación al momento de otorgar créditos hipotecarios con baja tasa, subsidiados por el Estado, es para aquellas personas que ya tienen vivienda?
Debería no ser así.
Debería no, claro.
Debería no ser así.
Vivienda única.
Para aquel que quiere alguna vivienda
única.
Su primera vivienda, exactamente.
Y en todo caso, si ya tenés una vivienda, que no sea una vivienda de alto valor, como que no choca con lo racional.
Choca primero que te den un crédito para una segunda vivienda. A ver, yo le preguntaba a un abogado como para que me explicara esta situación, porque yo sinceramente no conocía mucho cuál es el alcance del derecho de usufructo, una cosa por el estilo. Y él me explicaba que en realidad el derecho de usufructo es un derecho que vos tenés a gozar plenamente de un bien que no es tuyo.
Claro.
Pero que estás habilitado para usarlo como si lo fueras. Tenés en todo caso algunas limitaciones, que no podés modificarlo, no podés reformarlo, una cosa por el estilo, pero podés usar ese bien tal y como está, como si fuera tuyo. Que eso fue lo que evidentemente le han dado los padres a sus tres hijos. Él podrá decir, no lo utilizo de forma plena, en todo caso porque lo comparto con mis hermanos, ponele. Pero no deja de ser un bien.
Ahí está el punto.
Que tiene derecho de utilizar él, con lo cual es en algún punto también un bien registrado a su nombre en parte, y en consecuencia es una interpretación amigable para con su situación, esto
para
de
con
decir
él mismo,
que no es la tercera vivienda, ¿no?
Es una situación amigable para con él mismo, exactamente. No, además el que no pueda, digamos, usufructuarlo a esa vivienda, no quiere. O sea, él dijo, yo no la habito hace años. Bueno, pero no, igual es tuya.
Claro,
aunque no
tal
la
habites,
no hay problema. Vamos a escuchar, además, el audio de el testimonio que dio Carolina Vilela, o Vilella, que es coordinadora del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo. Ella habló hoy aquí en Radio Provincia, porque hay una denuncia que hacen desde Abuelas, que es una denuncia grave respecto a la actuación del gobierno, porque el gobierno es el Estado y el Estado tiene la responsabilidad, ¿no?, de acompañar y sostener la política de derechos humanos y la búsqueda de los nietos para poder seguir recuperándolos. Bueno, parece ser que están poniendo palos en la rueda. Esto es lo que decía Vilela.
Básicamente esto lo que implica es que quienes tienen dudas sobre su identidad y residen en el exterior, no pueden realizarse los análisis que venían realizándose a través de la obtención de muestras en los consulados y que eran remitidas al Banco Nacional de Datos Genéticos a través de balizas diplomáticas garantizando la cadena de custodia. Nosotros esperamos que revean esta decisión porque, bueno, se incumplen compromisos internacionales y, bueno, obviamente nosotros seguiremos el tema desde cerca.
Bien, la que hablaba era Carolina Vilela, es coordinadora del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, bueno, haciendo esta denuncia explícita aquí al aire de Radio Provincia. También quien habló es Alejandra Gómez, ella es titular de la Confederación Farmacéutica Argentina. Hoy vamos a hablar de dos temas vinculados con los remedios y en situaciones absolutamente necesarias y donde tiene participación el Estado. Porque lo que están denunciando es que hay faltantes de medicamentos del PAMI. Y es una situación grave, porque si uno lo piensa en los jubilados, ¿no?, la falta de recursos que tienen y la necesidad imperiosa cuando uno habla del tema medicamentos. Vamos a escuchar cómo lo explicaba Alejandra Gómez.
Tenemos prestaciones concretamente desde el mes de enero sin cobrar de PAMI y hoy la situación con la que nos encontramos es que esto no solo afecta la prestación a los jubilados, en realidad lo que está afectando es que la farmacia pueda reponer los medicamentos.
Claro.
Si yo no le puedo pagar la deudería, no puedo reponer los medicamentos. O sea, esto es urgente, es algo que venimos hablando hace más de 10 días. No se está tratando con la urgencia que merita. No estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de gente, pero ya es una crisis sanitaria.
Es una crisis sanitaria, así lo marcaba Alejandra Gómez, titular de la Confederación Farmacéutica Argentina, por el faltante de medicamentos del PAMI. Y la verdad, le tenemos que dar la razón, porque a esto le vamos a sumar que Lugones, el titular de Salud de Nación, anunció ayer, o informó ayer, que cortan el plan Remediar. que es un plan que va a más de 80 centros de salud, que atiende a la situación de enfermedades bastante habituales, diabetes. El plan tiene antiparasitarios, digo, una gama bastante variada de medicamentos absolutamente necesarios. No se termina de interpretar por qué cortan un plan que no le genera demasiados recursos al Estado y que sí es importantísimo, ¿no? Hace 20 años que está el plan Remedia.
Sí.
¿Cuál sería el sentido que lo corten?
Bueno.
Y lo van a reemplazar, dicen, por un nuevo sistema que va a atender específicamente a las enfermedades cardiovasculares y que tiene solamente 3 medicamentos.
Sí,
ese nuevo plan.
Sí, sí, es una explicación. A veces cuando el gobierno no puede justificar alguna determinación que toma como esta, inventa una manera de presentarlo como para mostrarse que cuida recursos, pero que en algún punto medio como que sigue atendiendo la problemática en general.
Claro.
¿Viste lo que pasó con esto de los vouchers?
Claro,
hablamos,
exactamente.
Que los vouchers, no, mire, le sacamos este plan, pero en realidad van a tener un voucher para que se puedan capacitar y demás, hasta que nos enteramos que en realidad le daban, qué sé yo, la posibilidad a una empresa que quisiera contratar a alguien de pagarle parte de una especie de formación para que los prepare para ser empleados de ellos, que además ni siquiera lo demandan las empresas, porque como nadie quiere contratar personal, no porque sean malas, sino porque el consumo no los invita a que lo hagan, nadie reclama esos vouchers. Entonces, bueno, esto es igual.
Sí, sí.
Esto es igual, básicamente.
Va por
eso,
la
¿no?
misma línea.
Pero es lamentable. El plan remediar fue una política pública en materia de medicamentos aplaudida, qué sé yo, que distribuía recursos para los sectores populares, más vulnerables.
La parte, a ver, mirándolo de la posibilidad, porque hay varias provincias que se están pronunciando al respecto. Una de ellas, creo que fue la primera, es la provincia de Buenos Aires, a través de Nicolás Kreplak, el ministro de Salud, que inmediatamente salió a denunciar esta decisión. Vamos a escuchar lo que decía.
El gobierno nacional está por cometer una de las peores atrocidades en materia de salud que conozcamos. Están cerrando el programa Remedia. Un programa que tiene 24 años, que atiende a más de 20 millones de personas, que le permite acceder a medicamentos esenciales, indispensables, tanto a las personas con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, EPOC, como para las enfermedades agudas, una infección, un problema respiratorio. Son medicamentos de primer nivel que han hecho que Argentina tenga una cobertura de salud que en muy poco lugar del mundo se ve. Este gobierno está queriendo cerrarla, es una enorme preocupación y no podemos permitirlo.
Nicolás Kreplak, que es el que hablaba en realidad, interesante porque lo hacía como un formato de comunicado para que se pueda expandir y se conozca esta situación. Yo vuelvo al punto, quizás eso sirva, porque uno dice, che, tienen que reaccionar las provincias, porque si no se hace cargo, si el plan desaparece, ¿quién se hace cargo? Pues las personas, el medicamento lo va
a
precisar igual.
Había de todo en los hospitales, de todo. De todo, desde IUS hasta ibuprofenos, antibióticos.
Claro. Sí, sí.
Obviamente para la gente que iba a los hospitales, básicamente.
Por eso, si no hay eso, de algún lado tiene que aparecer, porque algún remedio tiene que haber.
Son las 5... locura, ¿no? Pero perdón, nada más como para completar la idea, digamos, mientras toma medidas de esta naturaleza para racionalizar la guita del Estado, porque quiere, ratifica permanentemente esta idea del déficit cero, el equilibrio fiscal y demás, se conocen que hubo maniobras que ayudaron a, por lo menos, sostener una sospecha de choreo de cuestiones vinculadas con la salud, como es la situación de Andis, por 76 mil millones de pesos, que es justamente lo que motivó la convocatoria del fiscal a una segunda indagatoria española en las últimas horas.
Exactamente.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. AVSA, por una nueva cultura del agua.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA. Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Ebe Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
la prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Que te conocí, ese día supe que yo mataría por ti. Te pido perdón si un día me perdí, pero vos siempre podés confiar en mí. Esa noche fue un escándalo, te vomité un fernet en el pantalón. Perdón que no te pedí perdón, pero la pasamos bárbaro.
Porteño firmó un decreto que yo creo que decirle discriminador les queda chiquito, perdón que opine, pero el decreto lo que establece es que van a tener prioridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en todo tipo de servicios de la administración pública, asignación de turnos, cupos, prestaciones, etcétera, las personas que tienen domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Orgulloso de esta decisión, Jorge Macri publicó en su cuenta oficial: durante años la ciudad se hizo cargo de los otros, de lo que los otros no hacen. La incompetencia del otro lado de General Paz la pagaban los porteños con sus impuestos. Se terminó. Firmé un decreto para darle prioridad legal a una política que ya aplicamos en salud. Bueno, y sigue ahí una retahíla diciendo del tema prioridad. Es particular la decisión que toma porque en la Ciudad de Buenos Aires habla de domicilio y en la Ciudad de Buenos Aires se sabe que toda la gente que transita por la ciudad, que es muchísima, es muy escaso el número que tiene domicilio fijado en la ciudad. Y incluso estadísticamente se habla que hay una población de adultos mayores mayormente en la Ciudad de Buenos Aires. Y que los que transitan haciendo, desarrollando servicios, trabajos, etcétera, son gente que vive en el conurbano, lo que serían los anillos que rodean.
Que trabajan,
a la ciudad.
Digamos, que trabajan en Capital Federal, claro, que claro, consumen que trabajan, en Capital Federal. Consumen, a ver, sí. Hay una situación que pone a Capital Federal en un lugar de mucho privilegio, que es el siguiente. En términos productivos, Capital Federal no es un distrito que produzca mucho, que digamos. Si vos comparás, digamos, claro, la producción que tiene, por ejemplo, qué sé yo, en el ámbito industrial, la provincia de Buenos Aires es categórica y es contundente. Recauda mucho la ciudad de Buenos Aires, es una eterna discusión, porque buena parte de las principales empresas radicadas en la Argentina tienen sus casas centrales en Capital Federal.
Claro.
Entonces tributan en Capital Federal, aunque no funcionen en Capital Federal.
Exacto.
Hay medio como una discusión histórica esto de que una casa internacional que produce en algún lugar no tributa en el ámbito de donde desarrolla, digamos, la actividad de producción, sino en Capital Federal porque tiene allí la central. Entonces, bueno, esta idea de que Capital Federal se ve beneficiada por su condición de Capital Federal tiene como consecuencia lógica aparejado de que hay mucha gente que trabaja en Capital Federal.
Pero aparte es la capital de la Argentina, sí, digo, claro, además, ¿no es? Y pensaba...
Sí, pero el concepto ese, viste, sí, ya...
¿Qué pasaría si la provincia de Buenos Aires decide hacer una mega oferta tributaria y decirle, vengan, radíquense en la provincia, que le vamos a hacer una baja de impuestos infernal para competir con la ciudad y esas... Y esos dos domicilios, bueno, se trasladaran.
Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Si llegan a hacer eso en la provincia de Buenos Aires, el primero que sale a aplaudir es el presidente, que es básicamente lo que proclama permanentemente, que compitan las provincias, claro, bajando los impuestos.
O sea, cuchillan las provincias.
Sí,
sin ningún
pero
tipo
eso
de
propósito, yo creo, no, que es básicamente, digamos, una... es porque al porteño en general le suena relativamente bien y a él le sirve para hacer política y confrontar, mí, sí, en este caso, si vos querés, con la gestión de Axel Kicillof.
Igual, a mí me llama la atención, Jorge Macri nació y se gestó políticamente en la provincia de Buenos Aires. Fue el primer intendente PRO de la provincia de Buenos Aires, el primer, sí, jefe del PRO de la provincia de Buenos Aires, candidato en fórmula a la gobernación bonaerense. Él se hizo políticamente en la provincia de Buenos Aires.
Sí, eso es peor. Vos recordarás que en algún momento él ponía como ejemplo su propio historial político cuando... Uy, mirá, nos fuimos
porque nosotros hablamos,
sí,
mucho.
Sí, hablamos mucho, después seguimos hablando de
después
eso.
Podemos seguir hablando con...
Perdón, Luchito, ¿sabes por qué me di cuenta? Porque te vi ahí esperando, amigo. Las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 5 de la tarde, 31 minutos, 21.4 la temperatura, cielo despejado en La Plata. Las economías familiares cada vez más endeudadas. El aumento de la mora en billeteras digitales y entidades no bancarias rozó en febrero el 30%, según datos del Central de Deudores. La dinámica también se replica en los bancos tradicionales, lo que refleja un fenómeno extendido y que expone las complicaciones de hogares para hacer frente a sus obligaciones. Suben la proyección de cosecha de maíz y se viene un desafío logístico para exportar un volumen colosal de cereal. La Bolsa de Comercio de Rosario ajustó tanto la superficie como los rendimientos proyectados de maíz argentino 25-26 para estimar ahora una cosecha nacional total de 67 millones de toneladas, una cifra 28% más que el último récord registrado dos campañas atrás. No solo se sumaron 420.000 hectáreas más de maíz respecto a la estimación de marzo pasado, sino que además se proyectó un rendimiento mayor a causa de las lluvias oportunas registradas en las últimas semanas.
Deportes.
Lautaro Martínez se volvió a lesionar en el Inter de Italia y preocupa a la selección argentina. Este viernes se confirmó una leve distensión en el sóleo de su pierna izquierda y estará fuera de las canchas como mínimo 20 días. El gran deseo de Lautaro Martínez con vista al Mundial 2026 es llegar óptimo físicamente, algo que no sucedió en Qatar, donde el tobillo derecho lo tuvo a maltraer y lo obligó a jugar infiltrado. Andrés Alaluf, informa Provincia.
21 grados 3 la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
A veces hay que bucear hasta lo más profundo de la mente. Y revisar todos y cada uno de los cajones del pensamiento. Pero siempre, cuando uno busca de verdad, encuentra la llave.
De la tarde en la República Argentina, la confirmación de la caída de la actividad industrial en la Argentina lamentablemente no es novedad, se ratifica permanentemente todo el tiempo. Hay algunos sectores que son históricamente los más castigados. Ayer conocimos los datos y vos tenés, por ejemplo, qué sé yo, textiles, prenda de vestir y cuero con una caída del 22,6%, una enormidad. Hay equipo, digamos, aparatos, instrumentos, una caída del 24%, automotores una caída del 24%. La única que muestra algún signo de cierta vitalidad, si vos querés, son las vinculadas a la producción primaria, digamos, las minerales, el campo, si vos querés un poquito y demás, pero la situación es crítica y nosotros queremos siempre repasar la situación de quienes apuestan a generar empleo, básicamente, y que son los principales afectados por la política económica del gobierno. Marcelo Fernández es empresario textil y presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina y tiene la gentileza de atendernos en esta tarde de viernes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Fernández. Albino Aguirre y Sabrina Carrasco, los saludamos por el aire de Radio Provincia.
Hola, Albino, hola, Sabrina, ¿qué tal? Saludos a todos los clientes de Radio Provincia, ¿cómo están? Buenas tardes.
Gracias
Buenas
por tardes. Atendernos, ¿eh?
No, por favor, gracias por el contacto.
La primera pregunta, porque sobre todo en el rubro de ustedes es permanente, todo el tiempo se ratifica la caída. ¿Tiene piso? Yo tiendo a creer que en algún momento se va a tocar el piso para empezar a crecer o a recuperarse un poco. Y la verdad es que hay sectores de la industria castigados que no paran de caer.
A ver, Albino, es muy difícil encontrar el piso cuando vos tenés una política que va hacia esta caída. Porque si nosotros hoy estuviéramos analizando errores que se cometen o, digamos, cuando vos tenés una recesión brutal o vos tenés algunas cosas que se dan en el mercado históricamente, en tanto económico como productivo, y que llevan a esto, bueno, vos decís, seguramente en algún momento puede haber algún piso, pero va a haber una recuperación. No, en este caso no la puede haber porque hay una política muy clara del gobierno nacional y que hay que destacarlo, tuvo un aval de parte de la sociedad el pasado octubre del 2025, donde este es el rumbo, sobre todo cuando hablamos de lo productivo. Después lo económico se puede discutir en otro lado o lo que haga en otras áreas o en otras aristas que son, digamos, lo que a la sociedad le interesa. Hablemos de lo productivo. En lo productivo fue muy claro, lo han dicho el presidente en toda oportunidad que ha tenido, lo han dicho sus ministros, yo recuerdo en febrero, y esto me volvió muy mediático, cuando él dijo que no compra ropa en Argentina. y salió también Stusenegger y Adorni, no me voy a olvidar, para esos primeros días de febrero, donde hablaban de la ropa cara, del calzado caro, en fin, de que todos los productos acá eran caros y que realmente en el exterior eran más baratos. Entonces, no es una casualidad lo que está pasando y los números que ustedes seguramente dieron de la caída que dio el INDEC y lo que viene en caída de todos los sectores. Y yo te lo ratifico no solo como empresario vinculado al sector textil, indumentaria, sino también como presidente Sejera en la mayoría de los sectores. O sea, el óptico, el vidrio, el papel, el gráfico, el marroquinero, bueno, vos dijiste el cuero, bueno, en fin, todos los productores manufactureros están en la misma situación. Son escasísimos los sectores productivos que tienen alguna posibilidad de tener algún desarrollo o algún crecimiento, o por lo menos mantener, digamos, la producción y productividad que tenían durante el 2024
2025. Sí. Fernández, y si uno hiciera un cálculo, hubo muchas firmas, muchas empresas que o cerraron o se fueron o se reconvirtieron y empezaron a comprar materiales importados para revender.
Sí, claro, el caso más emblemático que era socio de nuestra entidad es el Lumilagro. Lumilagro tuvo un problema muy grave por el tema termos, se dieron cuenta que no eran competitivos produciendo y se pusieron a importar. Y bueno, el termo que era una... Recuerdo cuando en el 2000, creo que fue 2013 o 2012, fuimos a inaugurar la planta ahí en la Panamericana de la empresa. Fuimos a inaugurar que había traído una nueva tecnología para producir en Argentina, y ahora, en todo caso, si volveríamos a hacer un acto, iríamos a sus primeros negocios en importación y venta en el mercado interno. Creo que hay una distancia terrible, porque ¿qué incluyo en esto? Al trabajador. El trabajador, cuando uno compra tecnología, compra maquinaria y vende en el mercado interno y produce, el trabajador tiene un salario, y esto es el círculo virtuoso que nos permite tener un mercado interno competitivo y un mercado interno funcionando. Ahora, si yo me pongo a importar y tengo, no sé, 100, 200, 300 empleados menos, son 200, 300 familias que o la mando a la informalidad o a restringir todo su consumo.
El caso Lumilagro es interesante, Marcelo, porque es cierto, demuestra que hay sectores que tratan de acomodarse a esta situación, incluso que la celebran, como quienes manejan Lumilagro, porque se jactaron incluso de hacer termos más baratos y demás, pero también puso en evidencia que hay un sector de la sociedad argentina que empieza a darse cuenta sobre el daño que ocasionan este tipo de políticas, porque no les salió barato haberse burlado, haber puesto ahí algún posteo defendiendo esta determinación que tomaron ellos como empresas, que implicaba que mucha gente que se quedara sin trabajo, ¿no?
Sí, a ver, yo en eso también soy un poco más escéptico, y justamente, Alvino, estoy tratando, en lo que humildemente estoy haciendo un programa por streaming y por Radio Perfil.
Sí, lo sigo.
Y en ese espacio que ustedes me dan, también el espacio que ustedes dan, y está muy bueno que empecemos a generar un debate, porque no puede ser una parte. La sociedad es un conjunto. Vos podés tener una ideología, digamos, o un determinado gusto, o un determinado no gusto por personajes políticos o por partidos políticos. Lo que vos no podés apartarte es de lo que más le conviene al país. Entonces nosotros, escudados algunos en la sociedad por el hecho de que tal cosa no le gusta o tal otra no le gusta y que no quiere tal u otra cuestión, ha hecho que tengamos esta política. Y fíjate que sí, es verdad, hay algunos que ya se quejan, pero hay otros que todavía siguen avalando esto, porque fíjate, si realmente nosotros tuviéramos una linda parte de aquellos que no están de acuerdo con la política que lleva adelante el gobierno nacional, vos fueras a la casa y tuviera todo Medina Argentina y fueran a comprar, por ejemplo, si tuviéramos, nos están escuchando los platenses, sí, digamos, si estuviéramos hablando de La Plata, van a comprar al comercio y no compran a través de la plataforma, yo te creo que la política del gobierno que está implementando va al fracaso porque la sociedad le da la espalda. No, fíjate que muchas veces gente que está realmente, yo entiendo lo que me van a decir, ¿no? Primero salta el bolsillo, y yo compro barato a través de la plataforma, me llega a mi casa. Sí, pero vos tenés un amigo, un pariente, un conocido, un vecino, un familiar, lo que vos quieras, que trabaja en un comercio o que tiene un comercio. Si todos tomamos la misma resolución de comprar a través de estas plataformas, bueno, evidentemente el comercio se va a quedar sin ventas. Pero lo peor es también que se lo vincula con la industria, porque si el comercio no le compra a la industria, porque el consumidor prefiere este sistema de importado a través de las plataformas, se perjudican los dos sectores. Entonces digo, esto es lo preocupante y esto es lo que tenemos que debatir. Yo creo que ya llegó el límite de empezar a discutir si realmente nosotros vamos a, como sociedad, a tratar de que la producción industrial y el comercio pueda tener producción nacional, y sobre todo aquellos que no estén de acuerdo con esta política, porque si no, ¿sabés qué, Albino? Me suena hipocresía, ¿no? Es como decir, yo no estoy de acuerdo que Lumilagro haga esto y deje un montón de...
Bueno, pero Marcelo, para... Está bien, sí, es interesante el punto, pero para las personas... van a comprar siempre lo que les resulte más accesible económico, sobre todo si vos estamos hablando de salarios frenados y de menos recursos, pedirle a la gente de manera que no está organizada que compre igual algo que le resulte más costoso, pero solo porque es industria nacional, y es bastante complejo. Digo, me parece que tiene
sí,
más
pero,
que...
Bueno, Sabina, pero vos diste el eje, pero vos diste el eje de la discusión, yo no dije que lo haga, yo te digo que es el eje de la discusión, perfecto. Entonces estamos avalando la política del gobierno, que son salarios bajos, que la industria no distribuye la riqueza, que el comercio tampoco le trabajo, y que bueno, que la gente empieza a comprar con su changa, con su trabajo informal, con su trabajo como sea, bueno, que trate de ver cómo sobrevivir.
¿Sabés que hay alternativa? Porque es verdad, es interesante el debate que propone Sabrina, hay alternativas que yo veía que se generaban ahí en ese intercambio en las redes, que mucha gente le decía a los de Lumilagro, perfecto, ningún problema, ¿sabés qué? Miren, acá tienen un termo que es de mucha mejor calidad y lo compran a través de una página que no era Lumilagro, digamos, y al fin y al cabo lo vas a traer vos, claro, importado, y lo vendés acá, cómprenlo directamente de la página. Era más o menos casi como correrlos con la misma lógica del sí, supuesto beneficio
lo que, pasa
que se supone para el consumidor, sí, conseguir algo un poco más barato.
Se desdibujan los roles, porque si vos elegís un gobierno para que tome esas decisiones y bancás al Estado, porque se banca a través de los impuestos, es medio raro como que la gente toma decisiones por sí sola. Digo, en ese sentido me parece extraña.
Sí, es más difícil.
No, pero nosotros tenemos que ser disruptivos y crear debate. Por eso vuelvo a decirte, si no estamos, nosotros no vamos a mirar el ombligo y no vamos a mirar nosotros, cada uno, lo que más le conviene, estamos fritos. Obviamente, porque yo quiero ser más disruptivo todavía. Y lo planteé mediáticamente y tuve alguno que otro llamadito, pero también hay funcionarios, ministros, legisladores que podemos conseguir más barato en otra parte del mundo. ¿Por qué no los traemos? ¿Por qué tiene que ser la producción? Traigamos gente que cobre más barato, si hay. Debe haber. Traigamos de otro lado, preguntemos a los países vecinos si un legislador podría venir y cobrar menos y ser legislador. A ver, no es cuestión de meterse solamente con la producción y no discutir como sociedad qué queremos, porque en los centros urbanos el que da trabajo es la industria y el comercio. ¿Sí?
A ver, yo lo que creo que en todo caso es un interesante debate que hay que darlo, efectivamente, para que, digamos, le alivie el bolsillo a la gente en una situación crítica, complicada, con bajos salarios como la que estamos viviendo. Ahora, yo me pregunto, y te lo traslado a vos como pregunta, ¿el gobierno se sentó con ustedes en algún momento para decir, che, bueno, a ver, vamos a bajarle determinada carga impositiva como para que producir a ustedes les cuesta un poco más barato? Porque esta trampa en la que me parece a mí que hay un sector de la economía vinculado a la producción es casi como empujarlos a que desaparezcan, porque vos no podés competir en algunos lugares con productos importados que se fabrican con condiciones que ustedes no tienen, ¿no?
Pero, Arino, te contestaste vos mismo, por eso te digo, date cuenta, es imposible nosotros competir.
Está bien, pero la pregunta era si en algún momento los convocaron ustedes para decir, che, a ver, ¿qué modificamos de la estructura tributaria, por ejemplo?
Para nada, pero no es solamente la cuestión tributaria, porque vos no podés tener solamente una cuestión, acá no es solamente impuestos, porque nosotros con estos impuestos, te hablo de 15 años atrás, y con estas cargas sociales y con todo, nosotros teníamos trabajo y la pagábamos, ¿sí? Y había un desempleo,
Está bien, pero la pregunta es, vos tenías eso y lo pagabas, pero, a ver, también voy al otro lugar. ¿No te generaba, digamos, esta situación, la obligación de remarcar a un precio que hoy por hoy te resulta poco competitivo con otros?
Esperá, nosotros teníamos, a ver, vos tenías consumo, porque vos me hablas del salario. ¿El salario cómo se recupera? A través de, sobre todo en el sector privado, a través de que el sector privado vuelque sus ganancias, ¿sí? Distribución de la riqueza y distribuya entre el trabajador y el capital, o sea, el empresario, lo que es la supuesta utilidad de la empresa. Yo te pregunto, si hoy quisiéramos hacer eso, ¿de dónde lo sacamos? Si todos estamos al 30%, 20% de nuestra capacidad instalada produciendo, pero lo que es peor, tenemos, después de haber tenido casi un 140, 150 de inflación desde que asumió este gobierno, en algún caso, te diría, el mejor de los casos pudo aumentar entre el 10 o el 20% de los precios. O sea, nos comimos toda esa rentabilidad que teníamos en su momento, que yo fui el que hizo la mea culpa, acordate, y algunos no les gustó, se sintieron afectados, porque dicen, no, yo no era caro, no, fuimos todos caros. O sea, acá hay que decir la verdad, fuimos todos caros, pero en el círculo vicioso nadie recogía el barrilete y nadie decía, no, yo no, esperá, yo no, yo no voy a poner tanto por la inflación, porque en realidad estoy bien, mentira, todo el mundo adentro, muy bien. Ahora, es verdad que teníamos precios caros y ahora los latigazos, aprendimos que eso hoy y más adelante no lo podemos volver a hacer nunca más, porque también los empresarios necesitan sus lecciones. Ahora nos están matando directamente, ahora ya lo estamos abriendo de prepo y a los latigazos. ¿Por qué? Porque como bien dijiste, si yo quisiera ahora, suponte, y te habla alguien que tiene dumping, mirá vos, yo tengo protección de dumping y ni loco la puedo aplicar porque no me compra nadie la mercadería. ¿Por qué? Porque el que me viene a comprar a mí tiene una rentabilidad tan baja en este momento y tiene que tener un precio tan competitivo que le es imposible absorber ningún tipo de...
O sea, vos lo que querés decir, Marcelo, es ni siquiera cuando nosotros reconocimos que efectivamente había algún comportamiento que tenemos que modificar, el gobierno nos ayuda, digamos. Seguimos imposibilitados de poder resucitar, digamos.
Olvídate, Albino, la palabra protección, control, ayuda, subsidio, en este gobierno no está en el diccionario de la Real Academia Española. Lo han dicho. O sea, vos no podés poner hoy normas técnicas. Fíjate que quitaron todas las medidas de control aduanero que quien te habla trabajó desde 2003 al 2015 arduamente en que la aduana cambiara el chip, porque veníamos de una aduana facilitadora de importaciones. Y lo habíamos conseguido, trabajábamos codo a codo, le pusimos valores, criterios, porque también tiene que saber el oyente... Sí, que compra a veces muchos productos baratos, porque si no hay controles, o no hay medidas, o no hay aranceles... Por ejemplo, la Argentina importó secadores de pelo a un centavo de dólar, ¿sí? Bicicletas a un dólar 15, el par de ojotas a 10 centavos de dólar. ¿Qué quiero decir esto? No porque valieran eso, sino porque el que lo traía, nadie le miraba el precio y lo ponía el precio que quería, no pagaba impuestos y lo metía en el mercado interno con una de competencia no desleal. Entonces digo, tenemos que saber estas cuestiones, porque tampoco nos estamos fijando cuánto es el precio que está pagando el importador por ese producto al chorro, al delincuente, empresario argentino que durante mucho tiempo le cobró caro. Ahora no sabemos si el importador, porque yo, como dijo muy bien Sabina, compramos barato, no me pregunto a cuánto trae la mochila escolar, me importa que yo la pueda comprar barata. Y eso es el debate que tenemos que dar, porque si no, nos vamos a comer entre nosotros mismos y después no vamos a poder volver, no vamos a saber cómo salir, porque cuando la gente se quiera emplear, no va a tener dónde ir.
Perfecto. Marcelo, gracias, ¿eh?
No, a ustedes, gracias por el contacto.
Adiós, que te vaya bien, ¿eh? Marcelo Fernández, representante de los empresarios, de la Cámara Textil y demás. Ayer el presidente, en un posteo que él lo hizo... casi como en el estilo habitual en el que lo hace, siempre hablando de la culpa de los kirchos o de los kirchneristas que dejaron bombas a puntos de detonar en todos lados, empezó medio con un discurso como a reconocer la situación de cierta preocupación que representa la actualidad de muchos argentinos en general y de algunas industrias en particular, porque él dijo, entiendo que hay algunas cuestiones que se demoran, o él utilizó que no, la recuperación de la economía que nosotros vemos, que no le llega a todos en el mismo momento, una cosa por el estilo. Yo creo que en algún momento le deben haber dicho, che, empezá a mirar las encuestas, porque más allá de que nosotros decimos que está todo bárbaro, que los números poco menos que nos muestran como si fuéramos un país recontra desarrollado, la gente no la está pasando bien. Hay como una admisión del gobierno en ese sentido. Lo preocupante es que después de decir eso, ratifica el rumbo.
Claro, exactamente. Lo que proponía, que está muy bien plantear el debate, es... me hace acordar a cuando te decían separar los residuos y poner los vidrios que yo, y cuando los secabas a la calle, resulta que los pasaba el mismo recolector.
Y te lo metías todo junto.
Sí. Digo, una acción individual no sirve en estos casos.
Claro,
yo
claro.
Puedo comprar en el negocio nacional para ayudar y demás, pero es una acción individual. Acá no, lo que funciona es la acción colectiva.
No,
pero para eso hay que haber una organización.
Pero además... ni siquiera, en todo caso vos podés decidir aportar desde tu granito de arena a la producción nacional cuando no te digo que te sobre mucho, pero que estés relativamente tranquilo. Hoy por hoy la gente cuida el mango.
Hay
la
gente que ni lo puede evaluar,
claro,
ni lo puede ni evaluar.
Exactamente, eso quería decir.
No todo es importante.
El repaso.
Solo lo necesario para entender mejor.
No te pegues al de adelante.
Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues, mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo disperso.
Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Sumate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras. Y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Apertura 2026 se juega en provincia. Sábado, desde las 16, el Pincha recibe al Tatengue. Lo vivimos desde uno. Con Lucho Marcelli, Nacho Tara, Manu Elizabe e Ivana Moscoloni. Estudiantes, unión por la 14ª fecha del torneo. Sábado, desde las 16, en provincia.
A esta hora de la tarde, esto es lo que se impone.
El repaso con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Situación económica, te propongo repasar el dato de inflación
más
de Capital Federal, que siempre sirve como anticipo, sí, o antesala de inflación en general que se va a conocer, y la verdad es que los datos no son buenos.
¿Viste? Ya te dije.
Ahora, tampoco son sorpresivos porque casi todo el mundo te diría que apuesta a que la inflación... Ah, otra de las admisiones que reconoció el presidente ayer en ese posteo es justamente que las variables vinculadas con la pobreza que surgen, entre otras, de una suba de la inflación... lamentablemente se van a resentir.
Claro.
Él dijo algo así como que, bueno, después de este primer trimestre, algo complicado con el tema de la inflación y demás, habrá que revertir algún deterioro en materia de pobreza y demás. Y la verdad es que, efectivamente, eso es lo que se confirma todos los meses. Ayer, el relevamiento de consultoras que hace el Banco Central anticipaba una inflación promedio de las que generalmente siempre califican como serias, del 3,1-3,2% para el mes de marzo. Habrá que ver cuál es esa inflación. Venimos de 2,9,
sí,
del mes anterior, con lo cual esto ratifica una tendencia a la suba. poquita, tenue, pero la tendencia esta a la suba arrancó en mayo, junio del año pasado en 1,6. Y hoy estamos en 3,1, que puede ser eventualmente la que termine en el mes. Ya de entrada, la inflación de Capital Federal que conocimos hoy se ubicó en 3 puntos. 3% significa un recalentamiento comparado con el 2,6 que había registrado en el mes de febrero, la inflación de Capital Federal. En la variación acumulada anual, es decir, en los primeros 3 meses del año, la inflación de Capital Federal ya llega casi a la inflación que pronostica el gobierno para todo el año. Ahí te das cuenta que siempre esa ponderación es equivocada, y eso mismo va a ocurrir cuando conozcamos la inflación a nivel nacional y la variación interanual, en este caso de Capital Federal, al 32,1%. Los rubros que más impactaron en la suba son educación, 8,6%, transporte, 6%, equipamiento y mantenimiento del hogar, 3,9%, prendas de vestir y calzados, 3,8%, vivienda, agua, gas, bueno, servicios, 3% son los principales indicadores que hicieron que la inflación porteña de marzo sea del 3%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?